Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva el título Encandilados en Jesús. Y vamos a tomar el estudio de hoy del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos 12 al 20. Y algunas otras escrituras. Oremos. Señor del cielo, estamos en tu presencia para alabarte y glorificarte. Sabemos que vamos a ver en este estudio ciertas cosas de las cuales dependemos de ti. Y tú sabes qué son cada una de estas cosas. Ahora, Padre Santo, te pido que nuestras mentes simplemente estén en tu presencia, dispuestos para oír lo que tú nos quieres enseñar hoy a través del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre Santo, que podamos magnificar tu nombre en Jesucristo, a través de las Santas Escrituras, para poder entender lo que Jesús dice que es, poder seguirlo fielmente de todo corazón. Que nuestro corazón quede completamente dispuesto a oír lo que tú nos quieres decir. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a introducir este estudio de hoy, a ver cómo está su mente de ustedes. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuántas evolucionistas se necesitan para cambiar un foco de luz? Uno, pero quizás le va a tomar millones de años. ¿Qué tantos psiquiatras se necesitan para cambiar un foco de luz? Respuesta, uno. Pero de veras que el foco debe de tener mucho deseo de ser cambiado. Otra pregunta, ¿qué tantos hombres se necesitan para cambiar una luz? Ninguno, porque el hombre no tiene temor en la oscuridad. ¿Qué tantas hombres necesita una mujer para que le cambien un foco de luz? Ninguno, porque toda mujer que es mujer tiene varios hombres para que le ayuden. Pregunta otra vez. Una pregunta más. ¿Qué tantos jugadores de fútbol se necesita para cambiar un foco de luz? Respuesta, todo el equipo. Pero todos van a tener créditos de un semestre. Una pregunta más. ¿Qué tantos juntas de oficiales se necesitan para decidir cómo cambiar un foco de luz? La respuesta, esto se decidió en la junta pasada, pero quedó incompleta. Así que tenemos que continuar con esto en la junta próxima. ¿Qué tantos floridianos se necesita para cambiar un foco de luz? La respuesta, no sabemos de seguro, todavía están contando las boletas. Naturalmente que nos referimos a las elecciones elecciones presidenciales del año 2000. En este caso, venimos el capítulo 8 del Evangelio de Juan, al segundo yo soy que Jesús afirma en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de Juan se encuentran 7 veces que Jesús asegura el yo soy. El primero en el capítulo 6, cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida. Aquí encontramos el número 2. Y aquí dice yo soy la luz del mundo. Aquí en Nuevo México sabemos que es luz. Que es la luz del sol. Porque necesitamos mucho sol. Tenemos 310 días soleados cada año. Esto es muy bueno porque lo necesitamos para el crecimiento de las plantas de chiles. Pero en un libro que leí dice que la luz del sol o la luz es el combustible para el cristiano. Imagínense, la luz sostiene toda la vida que hay en la tierra. Ustedes saben que aquí tenemos abundante luz del sol, quizás como en el al norte del occidente de nuestro país, ahí es muy diferente, porque allá hay gran parte del año está nublado. Esto quiere decir que muchas personas se sienten incómodas porque no tienen la suficiente luz del sol. Y hay un nombre científico para distinguir esta condición. Orden temporal desordenada, que sus siglas en inglés son SAD, es una condición real. Y la gente que está afectada por falta de luz, entonces por ejemplo, no están como aquí en Nuevo México. Estos traen a sus casas luces especiales para tener cierta temperatura, cierta cantidad de luz, para recibir la dosis adecuada de luz cada día. El punto que quiero que entiendan, tanto físicamente como emocionalmente, nuestras mentes y nuestros cuerpos requieren luz. No podemos medrentar, o sea, sobrevivir sin la luz apropiada. Lo mismo es verdad espiritualmente. No podemos medrentar o sobrevivir sin la luz del Hijo, el Hijo de Dios, que es Jesucristo. La luz del Hijo es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Por eso es que vemos a través de la historia que en algunas partes del mundo encarcelan a los prisioneros en calabozos para privarlos de la luz. Es lo que vamos a ver aquí con los enemigos de Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Esto es importante y necesario para amedrentar o sobrevivir. Mucha luz, yo diría, demasiada luz, repentinamente, esto nos puede incomodar. Por ejemplo, cuando te levantas durante la noche, ir al baño, ¿sabes a qué me refiero? Y de repente prendes la luz, te sientes incómodo, sientes el deseo de apagar aquella luz, porque tus ojos no están acostumbrados a la luz tan repentinamente. Es la condición que encontramos aquí con los enemigos de Jesús. No todas las asistencias, pero algunos de ellos, que eran los fariseos y escribas, como ya vimos en el estudio pasado. En el título de esta lectura, encandilados por la luz, que en este caso es Jesús. Recordamos en el año 1973, Erte Astista hizo una canción muy famosa, canción del mundo, que decía, cegados por la luz. Lo que quería decir en ese canto, que está, los artistas famosos se ciegan por la fama a que llegan. Pero en este caso, estos que confrontaron al Señor estaban cegados por la que el Señor Jesús les hablaba. Vamos a encontrar aquí tres personajes, yo diría un personaje y dos grupos. Cristo mismo es el personaje central de este estudio. En segundo, los seguidores de Jesucristo. Y número tres, los que odian o están incómodos con las explicaciones de Jesús. Y también los que lo seguían quizás por curiosidad o por algunas razones que no entendemos. Estos también estaban en el grupo que se sentían incómodos con Jesús. Muy simple en este parágrafo o en esta lectura que vamos a leer, capítulo 8 y 12 de Jesús, en este artículo, enfoca en los seguidores de Jesús. Lo que Jesús dijo acerca de los que lo seguían. ¿Y qué sucedió con los que no lo aceptaron? Vamos a leer el verso 12 de 8 de Juan. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Comenzamos viendo el verso 12, la primera parte del verso 12. Jesús asegura quién es. Él mismo dice en el templo, en aquel día, yo soy la luz del mundo. Mencioné algo en el estudio pasado acerca de estas afirmaciones de Jesús. En este texto vemos que Jesús estaba en el lugar de las ofrendas. Esa era la sala donde se les permitía entrar a las damas. Allí estaban las cajas de las ofrendas para que cada uno trajera sus ofrendas para el mantenimiento del templo. Hace 2000 años, si tú hubieras estado en ese lugar, hubieras visto como 13 cajas abiertas en la parte de arriba como forma de trompetas o embudos. Aquí venía todo tipo de gente, justos e injustos, todos los que creían agradar y seguir el judaísmo para traer sus ofrendas. Sería como en nuestros casos, ustedes ven aquí, en nuestro templo, las casas ágapes. Aquí cada judío traía sus denarios para así contribuir como judíos. Así que en esta sala, en esta sección del templo había mucho tráfico, porque aquí venían todos los israelitas. Lo que aquel día sucedió en el templo, quiere decir que muchísima gente lo vio, porque lo que Jesús dijo lo oyeron muchísimas gentes. Ustedes recuerdan en los estudios pasados, quizá 2 o 3, mencionamos de que lo que sucedía en la fiesta de los tabernáculos fue esto que estamos viendo aquí, fue después de la fiesta de los tabernáculos. Estos ritos que ellos presenciaban aquí, el derramamiento de la agua, esto sucedió poquitito antes de que Jesús hizo esta afirmación de que él era el agua, no la que usaban los judíos en sus ceremonias, pero esta agua iba a satisfacernos completamente. Los voy a llevar a mencionar otra ceremonia para ver el pasado, especialmente acerca de lo que Jesús dijo aquí. Había un festival que le llamaban ellos Iluminación del Templo. En la fiesta de los tabernáculos duraba ¿cuántos? Una semana, 7 días. Una semana completa de festividades. La gente dormía en carpas, pero al principio de esa fiesta de los tabernáculos, la primera noche se le llamaba la noche de la iluminación del templo. Lo que hacían en esta fiesta es que situaban 6 candelabras gigantes en 4 esquinas, principalmente en esta parte donde venían todas las gentes, que era la sala de las damas. Y los libros históricos nos dicen que cuando encendían estas lámparas, que podían sostener hasta 65 galones de aceite, 65 galones de aceite cada lámpara. Así que imagínense, estas luces gigantescas alrededor del templo, y esas lámparas dicen que iluminaban no solamente el templo, sino iluminaban hasta ciertas calles de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué significaba tanta luz? Esa noche, de acuerdo al Mishnah de los judíos, los hombres más inteligentes de Israel dice que cantaban y danzaban toda la noche hasta que amanecía. Gozosos, era un festival hermoso. Así que la pregunta es, ¿qué celebraba esta gente con esa noche? Ellos trataban de recordar la luz que guiaba al pueblo de Israel cuando estaban viajando por el desierto. La Escritura nos dice que seguían un pilar de luz que iluminaba al pueblo de Israel toda la noche en su caminata. Eso, ellos que querían dar a entender que Dios había iluminado el camino para que los hijos de Israel continuaran por el desierto. Es lo que ellos querían dar a entender a las generaciones nuevas, modernas. Así que en esta misma noche impregnada de luz fue cuando Jesús vino y afirmó: yo soy la luz del mundo. En otras palabras, les da a entender esto que ustedes están celebrando toda esta inmensa cantidad de luz. Yo soy la luz que va a iluminar todo el mundo. Jesús les dijo: el que me siga a mí nunca andará en tinieblas o la oscuridad. Esa es la idea que Jesús quería afirmar. Así que vemos en el verso 13 que los fariseos inmediatamente reaccionaron porque no aceptaron lo que oyeron. Imagínense ustedes, ¿por qué es que los fariseos y los escribas, los dirigentes religiosos, reaccionaron en una forma tan volátil, tan hostil acerca del Señor? Y aún lo confrontaron. La razón es por lo que Jesús afirmó ser, porque él aseguraba cuando decía el yo soy. Jesús daba a entender cuando decía el yo soy que él era Dios mismo. Y esto les causó ira a todos los dirigentes judíos. Ustedes han visto ya en los estudios, quizás 33, que ustedes han oído una y otra vez repetidamente Jesús asegura que hay alguien que es Dios en cuerpo humano. Es el tema del Evangelio de Juan, de que Jesús siempre aseguraba quién era. Y Juan quiere que nosotros entendamos esto. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, las palabras que estaba usando, estas palabras que Jesús estaba usando, los judíos las reservaban solamente para referirse a Dios. Por eso es que los escribas y fariseos, en Salmo 27, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27, 1. En Isaías 60, 19, Jehová te será por luz y vuestro Dios será vuestra guía. Job 29, Job dijo, mi Señor es luz en mi cabeza y así yo no andaré en oscuridad. Miqueas 7, verso 8 dice, el profeta, aunque more entre la oscuridad, Jehová será mi luz. Así que una y otra vez desde el Antiguo Testamento, el término que los judíos están oyendo de que yo soy la luz, solamente a Dios se le daba este crédito. Y con todo y eso, ellos están celebrando en esta noche de que Dios es luz. Ese pilar de luz, la chequina de Jehová, que los guió por el desierto, los guió, los protegió. Por eso es que Jesús les afirma cuando dice, yo soy esa chequina, esa gloria de Jehová. Yo soy el Dios vivo, presente entre ustedes, su guiador, su luz, su protector. Esto no nos debe de sorprender porque después de todo había sido profetizado y asegurado cuando nació Jesús y fue traído al templo. Recordamos que Simeón lo tomó en sus brazos y clamó, pronunció aquellas hermosas palabras que dijo en el capítulo 2 de Lucas, verso 31. Él será la luz para la revelación de los gentiles y nos dará luz a todos los pecadores, a todos los que estaban, y nos va a guiar a la luz eterna. Sería muy útil si pudiésemos recordar que Jesús afirma ser la luz más de lo que podemos entender, porque mucha luz a veces nos confunde, a mucha gente la confunde. No saben qué es hacer, en qué tener su confianza, y último hora hasta se trompiezan, entonces se preguntan, ¿a dónde iré? ¿Qué haré? Pero llegamos a entender que mucha luz, o sin la luz de Cristo, estamos expuestos a tropezarnos, pero con la luz de Cristo encontramos dirección y esperanza. Veamos la segunda parte del verso 12 del 8 de Juan. Vemos un cambio. La primera parte del verso, Jesús afirma quién es Él. Dice, yo soy la luz del mundo. La segunda parte dice, y se refiere no a Él, sino a los seguidores, sus seguidores. Porque dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a ver el contexto de qué quiso dar a entender el Señor. Recordamos en el estudio pasado, a Jesús le habían traído una mujer cogida en adulterio. Lo que hizo Jesús cuando escribió en tierra y lo que haya escrito, cada uno de esos acusadores soltaron las piedras que tenían en manos y se retiraron de la escena. Así que Jesús, cuando estaba frente a frente de aquella mujer, habló a la mujer después de mostrar misericordia, se dirigió a la multitud para hablarles de la diferencia de él a ellos. Jesús les aseguró que estaban en la oscuridad, por eso querían juzgarla según la carne. Por eso Jesús dice aquí, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí nos habla de nuestra condición interna. Nuestra condición interna, que tenemos que andar con confianza, con la confianza en Dios. Imagínense cuando el pueblo de Israel viajaba por el desierto, mientras que ese pilar de luz estaba frente a ellos, tenían luz y tenían paz, tranquilidad, se sentían seguros porque sabían que Dios los estaba guiando. Y así que de esa manera no tropezarían. Así que aquí, seguir a Jesucristo en nuestros días es como cuando ellos seguían a Jesucristo. Estaban continuando en la luz. Esto hace sentido, ¿verdad? Porque seguimos la luz de la vida. Sentimos ese gozo. No nos exponemos a tropezarnos. Esa es nuestra condición interna. Hace algunos días yo estaba viendo este especial en televisión y este grupo de eruditos estaban discutiendo acerca del la existencia de nosotros los años que vivimos en América. Uno de ellos aseguraba que en Europa la gente vive más años que en América y yo les pregunté, o yo inmediatamente reaccioné y pensé, una cosa es vivir larga vida y otra cosa es vivir mejor. La ciencia médica puede añadir años a nuestra vida, pero solamente Jesucristo nos puede añadir vida a nuestros años. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que siga conmigo tendrá la luz de la vida. Pensemos de esta forma. Nuestra seguridad interna, nuestra confianza, así como una flor necesita la luz del sol y se ve hermosa. Sin Cristo nunca serás lo que Dios intentó originalmente que fueras. Sin la luz de Cristo, la gente se va a sentir confusa, desilusionada, y muchos eventualmente caerán en un estado de oscuridad espiritual que ni cuenta se van a dar, porque no tiene ninguna ilusión para vivir. Oigamos las palabras de un erudito muy inteligente de nuestros días. Me refiero al doctor Albert Bjorgi. Este hombre fue muy famoso en medicina y biología. En una ocasión se le hizo la pregunta públicamente. Doctor Bjorgi, si usted fuera hoy mismo un hombre de 20 años, ¿qué haría diferente? Si usted fuera un hombre de 20 años, ¿qué haría diferente? Vamos a ver qué contestó el doctor Bjorgi. Si yo fuera un hombre de 20 años hoy, compartiría con mis clases en la forma que el mundo reacciona cuando se educan. ¿De qué sirve estudiar y prepararte o tratar de vivir una vida limpia? Una persona que se envuelve en fornicación, si por lo menos recibe satisfacción carnal. Se ve que no estaba muy contento, ¿verdad? este individuo, tú irías para él para pedir consejo, lo dudo, porque este hombre está desilusionado en su vida, porque él se da cuenta que no tenía nada para qué vivir, no había reconocido esta luz que nosotros tenemos, porque es como una persona que camina con los ojos vendados. Imagínense un hombre con sus ojos vendados tratar de guiar un automóvil por las calles, imagínense. Pero aquí en Albuquerque a veces vemos gente que está manejando que parece que tienen sus ojos vendados. Así que esto nos indica algo de la condición interna de muchas gentes. Porque Jesús dice que el que no lo sigue, se refiere a nuestro comportamiento interno. El término andar es una palabra que quería decir, en griego se oía como perapeteo. Esto quiere decir que una persona que estaba caminando, la Biblia nos dice, andad y caminar en el Espíritu. De acuerdo al Espíritu Santo, estamos caminando en una vida justa. Estamos caminando en la luz. No caminen en la carne, sino que caminen en el Espíritu Santo. Esto nos da la idea de como una persona que camina en pecado, está caminando en la oscuridad. Esto nos habla de nuestro comportamiento interior. ¿Qué es lo que debe hacer una persona cuando está siguiendo a Jesús? Se centra y su comportamiento es y muestra la obediencia hacia Dios. Así que esta persona no va a andar en la oscuridad, sino andará en la luz de Jesús. Esto hace sentido. Te iluminas cuando llegas a conocer a Jesús, te sientes iluminado y sabes qué es lo que Dios quiere para ti, lo que quiere en tu vida para vivir tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos habla de nuestra condición interna, nos habla de nuestro comportamiento exterior y algo más que nos habla de nuestro estado espiritual. Vamos a ver lo que sigue. Jesús dice, el que me sigue no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Una forma de entender esto es, no es que tengas suficiente entendimiento para conducirte y tener suficiente entendimiento para hacer buenos negocios, sino que la palabra que andas en la luz quiere decir que vas a cambiar tu comportamiento. Recordamos este principio que vimos en los estudios pasados cuando Jesús se refirió a el agua viva. Dice, el que esté en mí de su interior brotarán ríos de agua viva, no solamente para él, sino que va a haber tanta agua que otros se van a satisfacer. Es la misma mentalidad. Diríamos como un rayo de luz. Vamos a usar esta analogía. Tú serás, vas a reflejar la luz así como la luna refleja la luz del sol. Donde quiera que tú vayas, vas a reflejar como lo hace un espejo. La luz y la gloria de Dios va a reflejar en tu vida. Oí la historia de un niño que vivía en un edificio con varios apartamentos, diferentes pisos, y estaba fuera en tierra con un espejo, y con aquel espejo estaba reflejando un rayo de luz a una de las ventanas del apartamento donde él vivía. Aquellas ventanas donde era su apartamento. Uno de los vecinos observando dijo, voy a preguntar qué está haciendo este niño, porque está encandilando varios de los apartamentos. El niño le contestó a esta persona, en aquella habitación donde estoy poniendo el rayo de luz, ahí está mi hermano. Y mi hermano es incapacitado y no puede andar, así que esta es la única forma que él va a poder disfrutar de la luz del sol. Qué hermoso pensamiento en este niño. Podemos ver la comparación de la luz del sol y la luz de Jesús. Así tú debes de llevar la luz a otros. Vamos a ver el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Capítulo 9, verso 4, para que no se nos vaya a olvidar. Dice, verso 5 del 9, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vamos a ver estas dos afirmaciones. ¿Qué es lo que Jesús quiso decir? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y aquí está diciendo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Podemos ver, y le vamos a añadir algo más a esto, a qué es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos que dijo en el Sermón del Monte, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad que está sentada en un monte no se puede cubrir. Ni una persona pone una luz y la cubre con una canasta. Así que yo no continuaré aquí, sino regresaré al cielo, a mi casa original. Ustedes, así como la luz refleja la luz del sol, ustedes van a reflejar el amor de Dios. Si no lo ven en ustedes, nadie más podrá reflejar la luz de Dios. Hay muchas escrituras que nos hablan de esto para que lo entendamos. Porque dice, ustedes alguna vez fueron oscuridad, pero hoy ustedes son la luz de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, Efesios 5:8. Así que ustedes van a reflejar la luz al mundo. De acuerdo a ciertas costumbres, encontramos dos razones básicas. Nunca se han encontrado a un cristiano. Número dos, quizás se encontraron como un cristiano. Filipenses 2:15 nos habla de lo mismo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentimos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará a Dios. Así que mucha gente se queja de lo malo que está en el mundo. Dicen, hay tanta maldad en el mundo. Estas generaciones de hoy ni siquiera los podemos corregir y siempre están quejándose. ¿Qué es la respuesta? Enséñales la luz. Háblales de Jesús para que se conviertan de su oscuridad a la luz y así serán ellos también luz para el mundo. Donde quiera que hay suciedad, si tú recoges un mensaje y lo llevas a ese lugar donde hay suciedad, los resultados van a ser maravillosos. Es la idea de llevar un espejo y reflejar la luz del sol hacia una persona o algún lugar. La segunda parte del verso 12 nos habla de nuestra condición interna y nuestro comportamiento exterior. Y nos habla de ahora vamos a ver nuestro destino eterno. Ahora, tú reflejas la luz de Jesucristo. Tú reflejas la gloria de Dios. La promesa que hay en las Escrituras. Si tú sigues a Jesucristo y reflejas la luz de Jesús, y tú iluminas, reflejas la luz de Dios en este mundo y la gloria del reino de Dios, el mundo tiene que ser transformado. En el capítulo 12 de Daniel, vemos esta descripción. Los entendidos resplandecerán como la luz de los cielos y los que creen y son justos brillarán como las estrellas del cielo por siempre y para siempre. Al menos que tú creas que esas escrituras del Antiguo Testamento no eran palabras de Dios, entonces vas a pensar que solamente que Jesús dijo, los justos vivirán, brillarán como el sol en el reino de Dios. En otras palabras, tú puedes apreciar de la luz del sol, la luna y la luz de las constelaciones celestes. Y si este mundo es destruido, Dios creará un mundo nuevo y ahí tú brillarás para siempre y darás testimonio fiel del amor de Dios y la luz de Jesús. Ese es un hermoso pensamiento, como un niño que estaba visitando una catedral y vio aquellas ventanas donde había retratos de muchos santos y se sintió inmensamente conmovido cuando vio que la luz pasaba a donde él estaba a través de las ventanas donde estaban aquellos santos. Cuando fue a la escuela dominical y se le hizo esa pregunta, ¿qué es un santo? Dijo, ah, la respuesta es, un santo es el que puede reflejar o que la luz de Dios pasa, la luz del sol pasa a través de él. Así que yo espero que la luz de Cristo traspasa por ti y la pueden apreciar los que están en tu derredor. Vamos a ver el resto de nuestras escrituras para ver la categoría de que Jesús afirma ser quien es. Y sus, ¿qué contestaron sus seguidores? Vamos a ver el capítulo 8, verso 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. En otras palabras, tu testimonio en nuestra corte no es aceptado. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió somos uno. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. De acuerdo a la ley judía escrita en el Mishnah, todas las evidencias para juzgar a una persona, para que un testimonio fuera válido, tenía que haber por lo menos dos testimonios. Es lo que dice las escrituras. Así que todo testimonio tenía que ser presentado por lo menos dos testigos, a veces tres. Jesús les dice, esas son las leyes que ustedes tienen, pero la ley de Dios que yo les hablo es que yo no tengo que pertenecer a esa ley, porque aquí el testimonio que yo les doy es yo y el Padre que me envió da testimonio por las obras que yo hago. Así que se necesitaban solamente dos testimonios de dos personas. Veamos lo que dijeron en el verso 13. ¿Dónde está tu padre? Esto tenemos que entender lo que quiero dar a entender. No se refieren a su padre celestial, sino a su padre terrenal. Esto aquí trataban de avergonzar a Jesús. Sabían que Jesús había nacido de una virgen. Sabían bien todos en aquellas comunidades, porque habían corrido los chismes y los rumores de que Jesús era un hijo ilegítimo, porque su madre había concebido antes de estar casada. Estos fariseos estaban bien entendidos de todo esto y quisieron avergonzarlo con esto. ¿Dónde está tu padre? En otras palabras, están dando a entender, tú eres su hijo ilegítimo. Pero ellos pudieron ver los milagros, las maravillas que él hizo. Así que cuando él afirmaba ser Dios, sentían tanto odio que lo querían matar. Jesús continúa haciendo milagros y les muestra que él es grande y tiene poderes desde el cielo. Por eso es que odiaban a Jesús, porque ellos continuaban en la oscuridad. Pensemos en la analogía que comenzamos al principio de este estudio, recuerden. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cómo celebraban las fiestas de los tabernáculos, y Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 14 de Éxodo podemos ver la explicación de que los hijos de Israel caminaban por el desierto y aquella nube y aquel pilar de luz iluminaba a los hijos de Israel, porque a un lado tenía luz y en otro lado estaba oscuro. Así que los egipcios caminaban en la oscuridad con todo y que iban por el desierto. Los dos diferentes grupos, uno caminaba en luz y el otro caminaba en la oscuridad. Es lo que Jesús le está dando a entender. Debemos de entender claramente, y yo creo que es verdad entre muchas vidas. R. Ken Hughes, en su libro escribiendo comentarios acerca del Evangelio de Juan, dice que Hugh Hefner había crecido en la casa de un ministro. Joseph Stalin, el ruso, estudió para ser sacerdote. Mao Zedong fue crecido o creció en el lugar de un misionero. Esto nos dice que crecieron donde había bastante enseñanza del Evangelio y con todo y eso se descarriaron y siguieron caminos equivocados y no conocieron ni sintieron la luz de Dios ni la luz de Jesucristo. Tengamos cuidado. Si unos de ustedes crecieron donde había mucha Biblia, mucha enseñanza de Dios, mucho Jesús, pueden ser encandilados por la demasiada cantidad de luz. La condición más peor en que puede caer una persona de que la luz los ciega, se encandilan como estos aquí estaban encandilados en Jesús. Vamos a verlo de una forma muy diferente. Esa luz que de repente te ilumina, es hermosa la luz y es necesaria. Muchas gentes se confunden y se sienten incómodos y dicen, cállate, ya no me hables tanto de esa luz. Jesús dijo en el Juan, el capítulo 3 de Juan, versos 20 y 21, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 20 y 21. A Jesús nos está dando testimonio que sus obras son malignas y la luz de Jesucristo cuando sienten esa convicción y se sienten incómodos y ¿qué hacen? Se esconden como las cucarachas se meten debajo de los escondrijos, debajo de los cajones. Así, aquí, la luz de Cristo no les satisface, sino que los hace sentir incómodos. Se van a direcciones opuestas porque aquella luz les molesta. Se sienten desorientados. Se sienten inseguros. Jesús los está invitando y dice, síganme, sigan la luz. Tú que me estás escuchando en este estudio y te sientes incómodo con la luz, ten cuidado, porque Jesús te está diciendo que lo sigas y nunca andarás en lo oscuro y nunca te trompezarás, porque sigues la luz. La luz que es Jesús. ¿Cómo lograrlo? El Evangelio de Juan te lo va a explicar. Jesús dijo en el capítulo 1 y verso 12. ¿Qué dijo Jesús? Dijo Jesús en el 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. En otras palabras, entrégate y la luz vendrá a ti y continuarás andando en luz. Entonces tú afirmarás, ahora lo entiendo, ahora entiendo que es la luz de Jesús, has nacido de nuevo, porque aceptaste a Jesús que tiene la luz y es la luz del mundo. Oremos. Padre Celestial, qué agradecidos estamos de que Jesús vino a este mundo lleno de oscuridad, oscurecido por la idolatría, porque mucha gente adoraba y algunos todavía adoran ídolos. Esto nos dice que aquí podemos ver la diferencia entre la oscuridad y la luz, del mal y el bien. Porque a eso no es religión, sino que esto es relación con Dios. Así que esto ilumina toda nuestra vida. Padre, te pedimos que Jesús ilumine nuestras vidas, que podamos nosotros reflejar esa luz de Jesús. Padre, continuamos con toda la confianza de que de este mundo vamos a ir a tu presencia y muchos van a ver nuestro comportamiento y te aceptarán. Padre Santo, a este punto yo también te pido por todos aquellos que me están escuchando, que tú toques sus corazones con tu Espíritu Santo y que te conozcan a ti, Padre Santo, y se entreguen al Señor Jesucristo, porque todas las escrituras dan testimonio de que el que siga a Cristo no se perderá. Padre, también te pido de que si hay algunos que están huyendo de la luz, que alguien les testifique y que tú los ilumines y vengan. Así como Jesús afirma de que todo el que lo siga andarán en luz. Padre, yo te pido que los que están escuchando se entreguen a ti, sientan que conocen al Señor Jesucristo y si no, continúen en esa búsqueda para que lo acepten y se arrepientan y cambien su vida pecaminosa y vengan a este camino de la luz. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.